Esta pista está cabrona.
Bipín, bipín, bipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira. Bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el Joti Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vesícula.
Muy buenas noches, esto es otro episodio de En Cinta. Saludos a todos, ando con Luis Raúl García Rovena.
¡Otra vez!
Y esta no la prometimos, esta porque no sabe los cojones.
Salió del alma, está demasiado buena.
Yo no sé si está demasiado buena, no quiero obligar a nadie a verla.
Porque deberían verla.
Por lo menos a la primera persona que le dije que la viera, no le encantó.
Ajá.
Pero es porque van con la mentalidad, y es lo primero que quiero decir. No voy a estar tratando de buscar la quinta pata al gato porque se la va a encontrar.
Ajá, ajá.
Ajá, si la vas como que buscando, estudiando lo que está pasando, pues no te va a tripear la película.
Esto bueno, es para sentarse. Mi trabajo aquí es hacer que les tripee, porque yo siempre a mí me gusta ver los ángulos que nadie ve. Película.
y una película, a mí el trailer me encantó. Yo me acuerdo que tú me enviaste el trailer y me dijiste, cabrón, ve eso. Uh-huh. Y yo te hablé de otra cosa y me dijiste, cabrón, que vea eso. Y lo puse, y en verdad, yo casi no veo trailers, pero este lo vi antes de la película, lo vi como cinco veces o más.
Okay. Estamos, por supuesto, hablando de Sisu, que sí, salió...
Ese es el título del episodio, pues.
Salió hace un tiempito atrás en el cine, la llegaron a estrenar, y eso dice mucho de una película que es de Finlandia, que se promocionó estrictamente por redes, porque yo no oí ni vi nada más por ahí. Pero dentro del círculo de las personas que nos gustan mucho las películas, pues veíamos viendo los trailers, veníamos viendo los previews por Twitter hace ratito. Ajá. ¿Verdad? La promoción de ellos fue una mezcla de John Wick y Mad Max, que no es ninguna de las dos, pero no es ninguna de las dos, pero definitivamente te obliga a cliquearlas para ver lo que hay.
Sí, sí.
Y llegaron a estrenar en Puerto Rico.
Yo, por lo menos de los cines que yo busqué, Montiedra la tenía.
Yo fui a ver cuando yo hice el review aquí de Return of the Jedi, del 40 aniversario. Ese día, cuando yo la fui a ver,
ya la estaban dando en Plaza Las Américas.
Ah, por eso. Pero ya la estaban dando en Plaza Las Américas. Y ese día, cuando salí, pensé meterme a verla porque, pues, como llevaba un tiempo viendo los trailers, yo decía, coño, tengo ganas de verla, pero no entré porque, pues, andaba con mi suegra. Yo no iba a meter a mi suegra a ver esa película. Pero la dieron en Puerto Rico.
Tú sabes la mierda que yo me como para ver las películas a veces. Y esa fue como que, cabrón, ya está ready para bajarla. Sí. Y ese mismo día, ¡ea puñeta, cabrón! Antes de empezar el directo con la película, aquí no vamos a decorar mucho. Tenemos un Patreon. Cabrón, ¿tuviste cómo está Patreon?
Patreon está blindado con una máquina que se llama Chris, que volvió.
Está en fuego, cabrón.
Sí.
Chris nos está dando semanal el episodio del de los Skip. Que
es lo mejor que le ha pasado. Digo, para mí las mejores dos cosas que le han pasado al Patreon han sido las rockeras que parecen doñas ahora.
La roquera señora.
La roquera señora. Y la sesión de Skip de Chris. Eso claro. Esas dos cosas es lo mejor que le ha pasado a él.
¿Qué dije, puta? Porque yo siempre, desde que empezó el Patreon, me dediqué a todos los fines de semana a hacer una lista escrita de recomendaciones. Como que las 10 canciones mejores, o si hay una para criticar buena, pues la meto también. Ajá. Y él sale como a los 3 días con las 5 que debes brincar para el carajo. Cagándose en la madre del mundo.
Y esperen la próxima, que se va a llamar Promotores y Manejadores Llorones. Esa es la más cabrona que va a quedar.
Todas las semanas estamos haciendo los jueves un live con todo el corillo ahí en vivo a las 8. reseñitas, como dijo Luis, hoy sale, ya mismo, en 15 minutos sale
Rockera
Señoras parte 2.
Lean esa pendeja, eso está cabrón. Claro,
te juro que tiene que ser, por lo menos para mí, yo no escribía algo que me diera tanta risa. Hace como 10 años o más, cabrón.
Esa es una de las historias. Eso lo deberían comprar los derechos y filmarlo, cabrón. Esa historia quedó tan cabrona.
Mira, la primera eso fue a Vinny Vincent. Son rockeros que se convirtieron en tías de uno.
Y eso es un verdadero y true Hollywood story. Es mejor que los y true Hollywood story, papá.
El segundo se lo dediqué a Axl Rose. Yo no pensé nunca que me fuera a inspirar tanto en ese cabrón. Pero nada, eso sale ya mismo. Está 6 pesitos, cojan para Patreon y lo prueban. Esta semana llegó un cojón de gente. Gracias a todo el mundo. Y vamos para Sisu.
No, y antes de llegar a Sisu, es que tengo que decir algo y a lo mejor no se me da el break en un podcast más rápido. Una parte, y hablando de acordes y rimas, ¿qué llorones se ponen los cabrones promotores de los reggaetoneros, estos huelebichos que vienen a infectarnos las orejas con la porquería de música esa que ellos hacen? ¿Entiendes? Cabrón, si tú vas a manejar una porquería de reggaetonero, tú tienes que tener en mente, ¿verdad? Ajá. Que posiblemente este tipo sea una mierda y lo único que él tiene para prevalecer en la vida sin meterse en el AMPA o en el mundo criminal es cantando esa porquería que por alguna X o Y razón todavía le sigue gustando a la gente. Uh-huh. Pues chico, cabrón, cuenta tus bendiciones. Si hay un podcast como el de nosotros, ¿verdad? Que no te lo va a mamar y te va a hacer crítica dura, trata de mejorar sobre esas críticas. No te encojones. Porque posiblemente hay un grupo demográfico que sigue ese podcast que piense lo mismo de la música tuya. Uh-huh. Así, cuando tú estás en la música, el fin debe ser tratar de gustarle a todo el mundo, tratar de abarcar todo el público, o por lo menos todo el público que se pueda, cabrón, y ponerte a guerrear con gente que lo que hace es criticar de gratis, cabrón, de gratis. Ajá. Porque crítica buena o mala es exposición, y cuando
cabrón,
es exposición siempre te van a escuchar. ¿Entiendes?
Aquí hay mucha gente que escucha el podcast y escucha esas mierdas de disco porque las mencionamos aquí, porque nunca las hubiesen escuchado.
Como hay mucha gente que escucha el podcast para encabronarse. Que yo no entiendo, cabrón. Eso no entra en mi mente. ¿Tú sabes lo que es tú pagar un Patreon y escuchar un podcast para tú encabronarte? Yo no entiendo eso. Eso es como obligarme. Eso es como si yo fuera a ver todas las películas de Orlando Bloom el primer día que estrenan, cabrón. Si yo me voy a encojonar de verle la cara a ese cabrón. Así que es como yo digo, cojan crítica, puñeta, no se encojonen, no anden respondiéndole a cualquier pendejo que critique. Hay veces que, mira, puede ser que uno se esté hasta burlando de ellos exactamente porque uno sabe la reacción que van a hacer.
Ajá, porque digo, sabemos que son bien cortitos de mesh y van a...
Aunque este podcast no se retrata de ninguna crítica musical que ha hecho. Si en el podcast dijeron que es una mierda, es una mierda.
Yo nada más, y lo he dicho ya 2 o 3 veces, me retracté de no... Y yo creo que no lo dije nunca en el podcast. Mm. Pero cuando salió Igor de Tyler, The Creator, yo le dije a Cría, eso es una mierda, cabrón, yo no voy a reseñar eso.
Diablo, cabrón. ¿Y viste cómo el destino te dio una pata por el...
No, cabrón. En verdad, cuando esas cosas pasan, yo me termino, qué sé yo, comprando el disco para, mira, cabrón, me callaste en la boca, ¿cómo vale peso?
No, pero es bueno porque, pues, eso demuestra que, pues, nos equivocamos, cabrón. Y,
claro, sí.
Y que por lo menos tenemos la inteligencia para aceptar cuando nos equivocamos y se la damos y decimos, o sea, coño, no está bueno, está
¿sabes
bueno.
¿Sabes cuándo más yo me he equivocado? Cuando más me he equivocado es cuando a veces yo cojo discos de reggaetón. Y ajá, obviamente, pues, esos son los más rápidos que hay que reseñar porque la gente deja de hablar de ellos a las 2 semanas.
Claro.
Y a veces les doy 7 y después, puñeta, eso era como un 4.
Y nada, y para contextualizar un poquito lo que estamos diciendo, pues, si tú les quieres explicar qué fue lo que pasó, ¿verdad?
alegadamente me mandó un DM bastante molesto el productor de John Chimmy.
Ajá.
Y diciéndome como que Ah, deja de estar criticando a la gente que está trabajando, jodido bobo.
Ajá. Pues yo te voy a decir a ti, jodido bobo. Tú no puedes esperar que a todo el mundo le guste la mierda de cantante ese que tú representas. Y eso es una porquería. Ojalá que vendas todos los discos del mundo, cabrón. Nadie te está diciendo.
Sí, claro, y que llegue lejísimo.
Ojalá que llegue lejísimo. Pero, cabrón, es una mierda, cabrón. Es una porquería. Es una porquería hoy, mañana y siempre,
cabrón. Es una porquería que tú y yo sabemos bien en serio que no va a mejorar.
Trabaja todo lo que tú quieras. Nadie está criticando el trabajo tuyo. Trabaja todo lo que tú quieras. Trabaja todo lo que tú quieras encima de la mierda de cantante ese que es una mierda, cabrón.
Y por último, ojalá y sepan hacer otras cosas porque eso es una modita de par de meses, ¿sabes?
Sí, sí. Yo espero que mejoren, cabrón, que no va a pasar porque es una mierda.
No va a pasar. Nos fuimos con Sisu, cabrón. Vamos ahora a matar gente de verdad. Pues Sisu, lo primero, lo más que me gusta es que cuando puse así, es una película corta. Uh-huh. Y pasa más rápido de lo que... Yo sentí que fueron como 40 minutos.
Imagínate, corta y buena.
Sí, sí,
va a pasar 10 veces más rápido, cabrón.
Ajá, y... Pues nada, la película empieza explicándonos... Que, háblame del director antes de la trama.
Nada, el director es un director finlandés que yo no puedo pronunciar el nombre, eso no voy
todo,
a decir
todo, nombre, ajá, porque... todo aquí son de Finlandia, ¿verdad?
Sí, todo el mundo aquí es de Finlandia. Él dirigió Big Game. Yo vi esa película y está muy buena, pero nada comparado con esto. Esto es... Yo me lo voy a comprar. Yo no me atrevería a decir que es un masterpiece porque es un survival movie. Las películas de supervivencia son un poquito de reseñar porque siempre se suelen adherir a los mismos elementos y esto es básicamente uh-huh. lo que la hace bien especial, cabrón. Uh-huh. Y eso es lo más que me llamó la atención. Esto es una película que es inspirada, bien inspirada en First Blood, en la de Sylvester Stallone, primera de Rambo. Ellos mismos lo dijeron que se inspiraron mucho en esta película, pero yo me atrevería a decir que también se parece bastante a Jeremiah Johnson, aunque no tanto en el contexto de hombre peleando contra su medio ambiente. Pero uh-huh. el medio ambiente tiene que ver. Obviamente tiene el background histórico que es el que tiene sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Winter War.
Esta película es basada en el 44, ¿verdad?
En el 44, cuando ya la guerra, ya como quien dice, ya los nazis estaban destinados a perder.
Ajá, ellos estaban quemando todo lo que se encontraban de camino, poniendo minas, porque vamos a perder, pero vamos a dejar todo esto bien jodido.
No, y porque históricamente recuerda que Finlandia había ayudado a los nazis, porque Finlandia siempre estuvo en guerra con los rusos. Y como uh-huh. los rusos fueron los que destrozaron al ejército alemán, pues ellos se confabularon con los nazis estrictamente porque querían destrozar al ejército soviético. Pero cuando ellos se negaron a seguir participando y firmaron un tratado de cese y desista, los nazis consideraron que los finlandeses lo traicionaron. Y entonces abrieron un acta que no recuerdo cómo es que se llama el nombre, pero básicamente significaba que era para destruir los traicioneros. Eso uh-huh. era lo que significaba. Entonces, por eso es que tú ves que en la película ellos iban quemándole las fincas, ellos iban arrasando al paso porque ellos sabían que ya estaban perdidos. Pero sí, lo que hacían
que
era
vuelta atrás.
Exacto, todo lo que encontraban en el paso.
Y minando todo el campo.
Sí, pequeños grupos terroristas de casi mercenarios que estaban en el ejército nazi, eliminando todo lo que encontraron.
Uh-huh. Y se dan con... Antes de darse con él, enseñan al Jesucristo hombre.
cabrón.
excavando. Y esa escena ahí me encantó.
Mira, Sisu yo te la comparo mucho. ¿Tú sabes por qué a mí me gustó tanto? Porque para mí, Sisu es como el principio extendido de There Will Be Blood con Daniel Day-Lewis. El Ajá. principio de There Will Be Blood de él encontrando un boquete, trabajando su boquete, buscando primero oro, porque él fue primero a buscar oro, porque él sabía que el oro era lo que iba a subvencionar el verdadero negocio que él quería, que era el petróleo. So, entonces él empezó primero buscando oro, encontró un par de Golden Nuggets y estaba vigilando su área de trabajo con una escopeta, despierto día y noche.
No, pero lo más, a mí lo que más que me gustó fue que cuando él encuentra el oro, se tira para atrás a llorar.
Ajá.
Como que puñeta, esto va a estar hijo de puta ahora.
¿Qué pasa? De la misma manera empieza Sisu, un tipo que dio todo en la guerra porque pues los soviéticos mataron a su familia.
Ajá, ajá.
Y entonces él dio todo en la guerra hasta que cayó en líneas enemigas y decidió salirse y desertó. Porque pues ya la guerra no era para él. Él no colaboró ni siquiera con la gente porque él no, o sea, él... El contexto de la película te está diciendo que él no fue ni nazi, ni fue en contra de los nazis. Él simplemente se metió a la guerra porque él fue a matar la gente o la nación que mató a su familia, cabrón.
Uh-huh, uh-huh.
Así que ya tú puedes ver desde el principio que esto es un bad motherfucker.
Sí, sí. Sí.
Porque te lo explicaban, ¿verdad? En la película que te decían, acho, él no seguía órdenes, cabrón. Él lo trataron de poner, tú sabes, en resistencia un montón de veces y él no se dejaba, él trabajaba solo. Él lo que salía era matar, como una máquina.
Y le dicen el inmortal.
Eso es lo que significa Sisu.
Es como un tipo que con la venganza te va a descabronar la vida, que no vas a poder ganarle.
Quizás yo creo que ese fue el ángulo que ellos encontraron para promocionarla, con más John o menos Wick. A la par de John Wick, sí. Por la sí. leyenda del Baba Yaga y Sisu y todo eso. Y
¿tú dije, te acuerdas? No, en la primera película, estos primeros 20 minutos son más o menos los primeros de la primera John Wick, cuando ellos llegan al sitio con el carro y dicen, ah, se lo robamos, ¿y él a quién? No, cabrón. Pues aquí no, es cabrón. como que te le dicen el inmortal, ellos como que
Pero cabrón, aquí es una cosa cabrona porque aquí es sin diálogo técnicamente. Y ese es el, tú no sabes con quién tú estás jodiendo moment de la película.
Sí, está aborrecido desde que empezó la película. Hasta cuando encontró oro estaba aborrecido.
O sea, estamos hablando de un tipo que está dispuesto a abrirse paso a una nueva vida después de toda la carnicería que ha desterrado por un montón de años en su vida para abrirse a una nueva vida. Pero como siempre pasa, hay una banda de hijuela gran putas que se ponen en tu camino cuando tú estás tratando de hacer las cosas bien, ¿entiendes?
Sí.
Que te obligan a tus vías otra vez, cabrón.
Uh-huh.
Y aquí es que empieza eso, porque, cabrón, mira lo que pasa. Yo me ofendo viendo ese tipo de películas y yo tengo que decir que esta película es bien de un grupo demográfico. Y cuando yo digo esto, me refiero a que a tu país le va a encantar esta película. A tu abuelo claro. Le va a encantar esta película.
Pero es que esto es un Rambo moderno.
Exacto. Quizás a los señores doños como nosotros, a los señorones como nosotros,
ajá,
nos va a gustar esta película porque nos va a recordar la era de nuestros padres. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Maybe tú se lo recomendaste a una persona más joven.
Sí, sí, sí.
¿Estoy en lo correcto?
Sí, pues, sí.
Por eso es que a lo mejor no le gustó tanto porque, pues, ese cabrón no tenía una S de Superman o un murciélago de Batman en el pecho.
¿Tú esperabas que fuera de la manera que fue? ¿O te esperabas una acción como que sin nada de humor?
Es que cuando a mí me venden una película así, yo espero que nunca me impresione o uh-huh. Espero siempre en el otro extremo ver una de las mejores películas que yo he visto.
Ah, son dos extremos.
Sí, voy siempre con las dos expectativas, porque cuando en Word of Mouth va como que tan bien, todo el mundo diciendo, acho, está cabrona, esto, lo otro, pues yo realmente he tenido buenas experiencias de películas que han hecho eso, pero yo me he dado cuenta que el truco siempre es qué tan pequeña es la película. Si la película, yo veo que tiene un budget bien pequeño y todo el
que
mundo...
Que fueron 6 millones.
Exacto, dice que tacho, es una de las películas de acción más hueputas que yo he visto, esto, lo otro. Pues ahí yo me voy pompeando porque yo digo, coño, esto tiene mucha inventiva y esto es muy importante para mí, por lo menos en una película, ¿entiendes?
Cuando yo vi que empezaron a dividir la película por capítulo con el font amarillo, yo dije, ok.
Uh-huh. Uh-huh. Eso definitivamente, es una oda a Tarantino.
Sí, sí, sí. Aquí yo dije, aquí hay un poquito de Tarantino y quizás de Robert Rodríguez.
Claro, sí, sí.
Aquí yo sentí un poquito más de Machete que de John Wick.
Sí, sí, cabrón. Mira, ahora que me lo dices, fíjate, no había pensado en eso. Pero cógete ese caso, ¿verdad?
Ajá.
Machete lo que la hizo especial fue que, pues, es una película que hicieron de un invento, de un fake trailer que hicieron para Greenhouse, ¿verdad?
Que estuvo bien cabrón y se convirtió en... Lo tuvieron que hacer película.
Exacto, le salió tan cabrón que todo el mundo dijo, coño, ese trailer se ve mejor que toda la filmografía de Robert Rodríguez. Así está, que yo lo veo, cabrón. Exacto, cabrón. Cabrón, porque yo te lo juro, cabrón, de verdad, mi película favorita de Robert Rodríguez hasta ese punto era From Dusk Till Dawn. Pero de verdad, Machete para mí es la mejor película de Robert Rodríguez,
claro que sí, cabrón. Y con Machete me pasó lo mismo. Yo la vi, cacho, con Machete me pasó a mí peor. Yo bajé Machete y yo no sabía qué carajo yo iba a ver. Okay. Yo vi que era Machete, que era de Robert Rodríguez, que Tarantino que tenía como, yo creo que Chavo metido. Vamos a verla. Pues yo la puse a bajar por la noche. Y yo tenía reunión en el trabajo a las 6 de la mañana. Me levanté como a las 5 y mi trabajo era bien cerquita. Me levanté como a las 5, vi que abajo la película y me puse a chequear cómo se veía. Cabrón, y falté a la reunión.
Al principio nada más, cabrón.
Falté a la reunión, cabrón.
Pues yo la fui a ver al cine, cabrón, porque yo vi esas dos películas, yo me las mamé en el cine.
Ah, no, pero chequéate. Llego al trabajo porque trabajaba 1:10 y no paré de hablar de la película. Entonces, eso fue un sábado. Y cuando lo vuelvo a ver lunes, todo el mundo, cabrón, esa película es una mierda. Y yo, ¿por qué? Ya lleno en busto y yo, hacho, cagate en tu madre. No ¿qué morón eres, cabrón?
Cabrón, yo te voy a contar rápido. Yo vi el fake trailer cuando estrenó por primera vez Greenhouse. Yo vi ese back to back serial en el cine. Me acuerdo que la vi en la tarde a las 12 de la noche. Vi las dos películas a las 12 de la noche, cabrón. Y yo dije, en el momento en que lo vi, dije, tienen que hacer una película de esta pendeja. Esto está cabrón. Pero nada, me olvidé de eso. Cuando por fin salió, pues yo fui el día de estreno a verla. Cabrón, y yo estaba en la primera escena, yo decía como que, ya lo mano, la verdad que esta gente se guillaron. ¿Por qué? Porque Danny Trejo sale en el principio de Mar for Dead del 91 con Steven Seagal, la de los jamaiquinos. Y Steven Seagal estaba persiguiendo a Danny Trejo al principio de la película en México, porque Danny Trejo era un criminal y él era
sí, la película empieza como con una parodia de eso.
Un operativo de la CIA, pues, ¿qué pasa? ¿Quién iba, cabrón? Cuando salió Mar for Dead, que tú y yo la alquilamos en Blockbuster, cabrón. ¿Quién iba a imaginar, cabrón, tantos años después?
Que si van a acordar de ella.
Cabrón, que Danny Trejo iba a ser el héroe en una película en donde Steven Seagal era el villano, cabrón.
Puñeta.
Ya. Y eso era un mexicano mezclado con puertorriqueño porque decía puñeta.
Ajá, decía puñeta con cojones.
Sí, cabrón, esa es la palabra. Yo decía, yo creo que este mexicano hangió con la gente que no era, cabrón.
La jodienda es que en las escenas que salían en el trailer de Greenhouse, cambiaron el actor y se veía como que era idéntico.
Sí, cabrón, sí.
Era Robert De Niro después y antes era este cabrón.
Jeff Fahey, pero... Ah, sí. Jeff Fahey, pero Jeff Fahey también sale en Machete. Él hizo su parte, cabrón. Ellos lo que hicieron... No, cabrón, el trailer está perfecto. Porque ellos lo que hicieron fue añadirle. Pero todo lo del trailer, cabrón, yo creo que lo único que cambió fue la escena de cuando le tiraron con un rifle a Machete, que le hicieron la emboscada. Sí, eso fue lo único que cambió. Eso es lo único que le cambiaron. Pero lo demás, cabrón, lo que hicieron fue añadirle y quedó perfecto, cabrón.
Mira, pues, vámonos con Sisu ya, vámonos.
No, por eso, pero volviendo a Sisu, eso era lo que pasaba. Que si, como tú bien dijiste, Sisu se parece mucho a una producción de Havana Apart de la compañía de Quentin Tarantino. Uh-huh. Y yo creo que eso es como que lo que captura el ojo de uno al principio.
Para que me tiró el font amarillo diciendo Capture One, the Gold. Y ahí es que encuentra el oro y tú estás como que, ah, diablo, ya, deja ver de qué es el segundo porque esto se va a poner cabrón.
Eso es de Havana Apart de Quentin Tarantino. O sea, el lobo amarillo de Reservoir Dogs.
Hasta Kill Bill y todo.
Fiction, Kill Bill, todo, todo. O sea,
que eso es un homenaje a Bruce Willis también, ¿verdad? Yo creo.
Sí, se podría decir también. Sí, sí, porque recuerda que Bruce Willis fue la estrella de acción que se hizo famosa por su face expression, ¿entiendes? O sea, eran los rasgos expresivos de Bruce Willis que tenía el mejor stare down que había en el cine. Por eso era que a Bruce Willis y a Kevin Costner le hacían tan close angle shots de la cara nada más. Tú ves todas las películas de Kevin Costner y de Bruce Willis.
Sí, sí.
Y la cámara siempre busca su cara nada más. Uh-huh. Las expresiones de él, porque pues Bruce Willis era bien expresivo en las escenas de acción y eso estaba cabrón. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a ver esa película y tú ves todas esas relaciones que tú hiciste, Machete, Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, pues tú dices como que, ah, pues está bien, esto es una película de tributo. Y máximo, pues, maybe, yo pensé, fue que este hombre un día estaba viendo Inglourious Basterds y dijo, cacho, yo voy a hacer una película así, pero con más acción.
Cabrón, es que para mí, la manera en que está grabada, que un camino, es como Hateful Eight.
Ajá.
Que una ruta, siguiendo una ruta.
Sí, que a la misma vez es un tributo a una película de vaqueros de John Ford y de John Huston, ¿sí? Cinemascope.
Eso está bien cabrón.
Ahora yo te pregunto a ti, cabrón. Para 6 millones de pesos, ¿tuviste esa cinematografía? Es perfecta, cabrón.
Cabrón, esa imagen, eso está de... Eso fue lo más que me llamó la atención a mí hasta desde el trailer. Todo se veía bien cabrón y el sonido está otro nivel, cabrón. Sí. El sonido que ponen como de que como está demasiado hijo de puta.
Y lo que dijimos al principio de que él se inspiró mucho en First Blood para hacerla, pero imagínate First Blood a la inversa, que por eso es que te digo, puede ser que sea un masterpiece, pero me falta verla como algunas 8 veces más para yo decirte.
Por lo menos para mí personal, yo creo que sí, para mí sí. A mí me encantó, pues cabrón.
Yo te voy a discutir por lo que yo creo que maybe es un masterpiece. Esta es una de las películas de supervivencia, si no es la más original que yo he visto, porque no enfatiza tanto de hombre contra el medio ambiente, como dijimos ya en Jeremiah Johnson. Porque, la cuestión de Rambo, de que es él aludiendo a la operación táctica que él tenía y tiene el perfecto background para hacerlo. En Sisu no está eso. En Sisu, él es un tipo que está altamente entrenado porque fue un soldado, pero no tan entrenado como un boina verde, que ya es un entrenamiento más de futuro como pasaba en Rambo, ¿verdad? Que era altamente especializado. Pero añádele a eso, es que este tipo no tiene medio ambiente, cabrón. Este tipo está escondiéndose en un llano, cabrón. ¿En dónde tú te escondes en un llano?
Sí, cabrón, eso es un desierto. Aparte, sí, cabrón, de eso, o sea, lo que está cabrón de la película es que el tipo es frío. Aquí no hay romance, aquí no hay nada. No hay una mujer, ¿verdad?
No, nada.
En la guagua trepa, pero... Esto es la mujer puro que, odio, cabrón, y venganza.
La mujer que hay es a lo último en el banco, cabrón. Más nada.
No, sí, las que están adentro de la guagua.
Ah, sí, las que están, tú sabes, pero que no hay ninguno. O sea, esto
no
es...
No dicen una palabra, todos son hombres guerreando.
De venganza por venganza por venganza por venganza. O sea, esto lo que explora nada más es la venganza y la figura del protagonista como carácter legendario de lo que significa un sisu en Finlandia. Pero como volvemos a lo que te digo, el medio ambiente, cabrón, o sea, el tipo literalmente hace una película en donde él tiene que manejarse por 90 minutos a esconder un tipo que está sobreviviendo contra un par de guerrillas nazis a simple vista, o sea, escondiéndose a simple vista. ¿Y cómo él lo hace?
No hay un árbol, cabrón.
Hacho, cabrón.
Él juega entre medio de la arena, entre medio del humo.
Cabrón, las maneras más psicóticas que hay, cabrón. O sea...
Mira, el segundo capítulo se llama The Nazis, que aquí es que pues, él se va en el caballo, lo paran. Primero como que lo dejan pasar y el tipo dice, ah, como quiera se va a morir. Obviamente porque tiene todo el terreno minado.
Lo más impresionante de la película, cabrón. Yo, cabrón. Cuando tú ves que ellos, loco, empiezan a meterle con ese tanque, cabrón, que tú dices, este está cocinado, cabrón. No hay manera de que él sobrevive esa mierda. No,
pero eso no es el principio, ¿verdad?
No, el principio es cuando él se va hand to hand con ellos y ya tú sabes.
Ajá. Vamos primero ahí. A él le encuentran el oro. Él se baja y como quien dice, me jodí. Uh-huh. Y ellos
se jodieron ellos.
Y ellos ahí como que, este cabrón, y como que se pegan a burlar de él y todo, como que este cabrón tiene oro y se cree que iba a pasar para allá. Mata.
Sí, cabrón, los nazis se empiezan a comportar como yo básicamente me comportaría. Este viejo huele de bicho.
y le matan y le ponen el shotgun en la cabeza. Uh-huh. Y ahí sale una parte de las que más me impresionó del trailer, que es cuando se vira y le mete el cuchillo de Rambo por la 100. Diablo, pero cabrón. Bien perfecto. Entonces lo pegan a tirotear y él coge el cuerpo de escudo, se forma un criquero de arenal y de humo bien hijo de puta y se desaparece. Uh-huh. Este es el primer truco de magia. Lo más cabrón es que
truco de magia,
sí. A mí me encanta todas las veces que en la película mandan a uno como que chécate tú. Uh-huh. Y el tipo va bien cagado ahí.
Esto es básicamente una película como si Luis hubiese dicho, ¿cómo yo puedo hacer en Finlandia con blancos durante la guerra de Hitler una película de ninja? Porque tú sabes que, cabrón, en mi mente siempre están los ninjas. Y yo digo, pues, la mejor manera perfecta de un ninja es escaparse en un humito. Hay un polvorín, cabrón.
Se escapó. Pero en este caso, la estrellita ninja es una mina, cabrón. Del carajo sale una mini y le explota en la cabeza al tipo y salen los pies volando para el carajo.
No, porque eso es lo que te digo. El tipo empieza a coger todas las cosas que están en su alrededor y empieza a hacer que las mismas trampas que ellos plantaron les jueguen en contra a ellos, no a él. Porque si tú vienes a ver, cuando a ti te meten en una distancia corta, como te decía ahorita, con un tanque, tú corriendo un caballo, pues tú puedes pensar, te jodiste, ¿verdad? Pero cuando pisas la mina, te jodiste más. La forma tan impresionante, cabrón, que él vuela con la mina con el caballo. Pero no, cabrón. Ahí tú dices, se jodió. No, otra vez, cabrón, se jodieron ellos.
El caballo se frió, cabrón.
Cabrón, se jodieron ellos, cabrón, porque es como tú darle...
Este es el capítulo 3 que se llama The Minefield.
Cabrón, eso es como tú darle pequeños artilugios y ponerle básicamente armas en sus manos para que él te joda a ti, cabrón.
Ajá. Y ahí explotan par, ¿verdad? Corriendo detrás de él explotan dos o tres. Siguen volando los brazos y todo.
Ajá. Entonces,
y ellos explican la leyenda
de... El malo siempre manda, cabrón. Sí, él dice, no, tú ve para allá. Sí. Yo siempre me pongo en esa posición, cabrón. Yo siempre he dicho, ¿qué hubiera dicho Luis? Si él hubiese estado en esa situación en donde le dicen, vete, donde yo sé que ya estamos perdidos. Yo le decía, cagate tu madre, cabrón. Yo tengo la metralleta, huele bicho. ¿Quién carajo va de eso?
Vamos a matarnos tú y yo, cabrón. Yo no voy para allá.
Pues, no, cabrón, yo le disparo que me maten, cabrón. Yo le disparo que se joda.
Ahí explican como tal lo de que tú dijiste ahorita, que ese es el capítulo 4, que es The Legend. Explican quién es ese cabrón. Explican que la palabra como tal de Sisu no tiene traducción. Pero ¿qué es eso? Como una venganza bien insaciable.
Bien asquerosa, que no termina. Ajá.
Y que al tipo le dicen inmortal. Entonces... Uh-huh. Cabrón, en la parte esa que él se mete debajo del troc con el pico ese.
Sí, cabrón.
Y pegar romper el tanque de gasolina.
Hay dos escenas que son como Rambo 3.
Ajá, esa y la del avión, ¿verdad?
No, esa y la parte en que se empieza a coser el costado. Porque tú sabes que en Rambo 3 vuelan con una bazooka, una pared y un canto de varilla se le mete en el costado a Rambo. Y Rambo lo saca y se pega a fuego.
Ajá, ajá.
Yo, cabrón. Sí. Yo miraba ese chiquito. Ahí. Yo decía cuando chiquito, está hecho, la verdad que este cabrón tiene el bicho en su sitio. El cabrón pues, está todo tajiao. Todo vuelto mierda, cabrón.
Y se prende fuego por encima.
Ay,
no, pero aquí pasa algo parecido también. Aquí él sí. Está pues todo el camino como derramando la gasolina. Los perros huelen la gasolina y lo chotean. Uh-huh. Y él como que pues se aleja. Y cuando ellos como, obviamente no se atreven a irse uno a uno con él, pues mandan a los perros. Y el cabrón se prende el fuego.
Qué cosa más hijo de puta, ¿verdad?
Se ve demasiado de cabrón cuando se prende en fuego y se tira para el agua.
Papi, yo ahí mismo desisto, cabrón. Yo digo, nada.
Acho, vete para el carajo, olvídate de
yo
eso.
Yo no voy a seguir detrás. Acho, tú eres loco. Ese tipo se prendió en fuego él mismo, cabrón. Y trate de convencer a los otros. Tú no piensas, cabrón. Sí, ese cabrón, tipo si se prendió en fuego.
Imagínate lo que te puede hacer a ti, cabrón.
Cabrón, ese tipo te va a comer vivo. Tú eres loco.
Pues él se prende en fuego. Esta es mi escena favorita de la película. Se tira al agua y ellos dicen, él será inmortal, pero tiene que respirar.
Va a tener que salir como
se
quiera.
Se pegan así a la esquinita del lago, que se parece al de Jason. Mm-hmm. Y no sale. Y como buenos pendejos que son, los nazis, mamabichos eso, mandan a tres en una yolita.
Es que no hay nada peor que tú creerte que tú eres lo más superior y lo más grande del mundo, cabrón. Porque eso sí, te hace cometer errores con cojones, ¿oíste?
Y mandan a estos tres pendejos. Y ahí también el de la llorita le dice, dale, tírate tú, cabrón. El tipo se tira. Ya por lo menos Sisu lleva como 40 minutos bajo el agua.
Cabrón, empieza a robarles el oxígeno.
Cabrón. Se les va por detrás, le pega el cuchillo de Rambo por la yugular y les chupa el aire, el oxígeno del cuerpo. Y así logra estar como 3 horas debajo del agua. Lo más cabrón es que tiran al último y el que está en la yola ve como lo que salen son burbujas de sangre.
No, y que cuando sale del lago coge al último de mochila, cabrón.
De escudo, cabrón. El último dice, ya yo tengo el aire que quería. Estos tipos no paran de disparar, pues vamos a matar a este atajazo y lo llevo de escudo.
Me voy a poner la colorado en la espalda, papi, la mochilita.
Y ese capítulo 5 se llama The Scorched Earth.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Los nazis se guillaron en una cuando le mandaron la dinamita con el perro. Eso quedó sí, cabrón.
Sí. Pero la escena oro debería ser la última, que es la del avión.
Ajá.
Ellos tienen
Yo te iba a decir, yo pienso que cuando yo la vi por primera vez, yo pienso que esa escena, yo decía como que, coño, mano, está como que ya tan de más, están haciéndola como más larga. Sí, sí, uh-huh. Pero cuando la vi la segunda vez, como que dije, no, está bien, porque esa es la escena como que construye sobre la leyenda de él. Cuando él le empieza a dar y no lo puede achocar y sigue parándose como el Undertaker, el cabrón.
Sí, porque todavía no lo habíamos visto uno a uno, darse par de puños con alguien y estar perdiendo.
Digo, después de estar todo jodido, porque yo me imagino que si lo coge al principio de la película se lo echó con dos derechazos, cabrón.
Cabrón, él lleva ya ahí como 40 minutos con la mitad del cachete abierto.
Jodido, cabrón.
Sí, cabrón.
Con el cerquillo de cuadrado en la barba, cabrón.
Sí. Pero lo más cabrón es que, como él se trepa al avión.
Uh-huh. No, pero antes de treparse en el avión, acuérdate que lo guindan de un palo, cabrón.
Lo guindan de un palo como una hora también, cabrón.
No, toda la noche, ¿no te acuerdas que él viene y se sigue balanceando con el clavo, cabrón? Y el cabrón se guinda de la parte de atrás de la espalda, cabrón. Se clava.
Sí.
Como para no hacerle peso a la soga, cabrón. Y no morirse asfixiado. Muérete desangrado, pero no te mueras asfixiado.
Ajá. Él se enmarca, se pone como un cuadro en la pared para no tener que guindar muy pesado. Eso está cabrón. Un
par de minutos antes le había llegado un comunicado al comandante que lo andaba buscando, llamándolo su superior de los nazis, diciéndole, mira, este tipo es un hijo de puta, de ese tipo tranquilo, muchacho. Ajá. Ese tipo mató como 300 personas en el Winter World.
No, cabrón, no le va a ganar, cabrón, no se la va a ganar.
Cabrón, ¿tú sabes lo que es tú matar 300 personas en el frío de Siberia? Acho, uh-huh. Vete pa'l carajo, cabrón. Deja ese tipo tranquilo, muchacho. Yo estoy en la película, yo estoy hasta preocupado por los nazis. Porque yo digo como que, chacho, deja ese hombre tranquilo, ay,
que se
muchacho.
Acaben ya, que se acaben ya. La jodienda es que si aquí, tú viendo la película, no te has dado cuenta que obviamente son cosas exageradas dentro de la trama, que ese es el humor de la película, pues ajá. Eres tú, cabrón, porque
mira cómo te lo voy a decir. Ahorita me dijiste Bruce Willis, me hablaste de Machete y de todas esas cosas, pero mira, uh-huh. Chécate esto. En los 90, cuando nosotros veíamos películas de acción de Van Damme, Steven Seagal y de todo el mundo, que estaban pegados en ese momento, ¿qué era la peculiaridad de Steven Seagal? Que todo el mundo se burlaba porque decía, Steven Seagal puede pelear contra 400 personas y nunca termina ni despeinado.
No se despeina.
¿Verdad? Sí. Pero entonces eso era lo que se consideraba buen cine de acción. Uh-huh. Entonces, hoy en día...
Eso ven ya, este la gente no película, se
acuerda de eso. Ajá. Ven este tipo de película, ¿verdad? ¿Y qué dicen los chamaquitos? Ah, eso es un embuste, cabrón. Yo digo, no. Si supa a mí es más realista que los demás, porque por lo menos tú estás viendo a tu héroe cogiendo palos, cabrón, cortado, uh-huh. Jodido, sangrentado. O sea, quien empezó a hacer esto en el cine, como tú bien dijiste ahorita, y fue muy, muy buen planteamiento, fue Bruce Willis. Bruce Willis fue la primera estrella de acción que tuviste en el cine, ¿verdad?
Que se justo jodía, después de, vendado.
Justo después de Mel Gibson en Lethal Weapon, pero lo que pasa es que Mel Gibson en ese momento, además de Mad Max, Mel Gibson no era per se una estrella de acción. Mel Gibson era una estrella más dramática, aunque había hecho Road Warrior, le había hecho Mad Max. Pero ¿qué pasa? Mel Gibson está cabrón. Uh-huh. Pero... cuando Bruce Willis salió, que, o sea, Bruce Willis hacía Moonlight, que eso era una serie cómica, loco, en la uh-huh. televisión con Civil Shepard, que él era un detective privado. Y cuando Bruce Willis salió, que salió con Die Hard, nadie se esperaba a Bruce Willis que se convirtiera en una estrella de acción en ese momento. Y lo hizo porque la gente vio lo real que se veían las películas de acción de él, porque tú lo viste en Die Hard, descalzo, todo cortado. Ajá. Todo jodido, todo sucio, golpeado, o sea, rompiendo vitrina con el cuerpo, tirándose y terminando todo encabronado y jodido. Eso era un héroe de acción que se veía más real.
Sí, porque con Chondoli tú sabes que nunca iba a morir.
Exacto. Eso era lo que pasaba antes. Tú veías las películas de Bruce Lee, de John Norris, de Steven Seagal, de Van Damme, de Sylvester Stallone, de Arnold, de todo el mundo. O sea, Arnold en comando termina nada más con una veleta de sangre en la nariz. Uh-huh. En comando, cabrón. Uh-huh. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué pasa?
Rambo cogía lo de él.
Pero otra vez, eran en ese tipo de películas en específico.
Sí.
Porque en Cobra tú no lo viste muy herido.
No.
Y es que esa era la costumbre. Tú no ves, en los 80 fue una época de exceso. En donde tú veías que eran más y más villanos, pero el héroe de la película no cogía como muchos bruces o cogía mucho daño, hasta que uh-huh. llegó Bruce Willis en el 88. Uh-huh. Y ahí para adelante,
todas sí, que tú pensabas que él podía morir al final de la película.
Claro, todas estas
como Sisu, en Sisu tú piensas que la se puede acabar con él muriendo.
Exacto, como Sisu es un tributo al cine de él, de Bruce uh-huh. Willis. Uh-huh. Entonces, a mí me está como que tan extraño que alguien te diga, ah, eso es una porquería y meten más embuste, cabrón, pero si ese tipo terminó todo jodido.
Sí, embuste hubiese sido que no hubiese terminado todo negro cuando salió del último del agua. Pero ese cabrón, yo daba pena también.
O sea, tú has oído historias de tus abuelos, cabrón, de gente que hicieron cosas indecibles en la guerra. Sí. Y que terminaron vivos, pero a lo mejor terminaron sin un pie, sin un brazo, terminaron inválidos, ¿entiendes? Tú uh-huh. sabes, pero fue porque tuvieron que joderse, cabrón, sobrevivir. O sea,
yo tengo un tío que se cayó, que lo tumbaron de un avión. Él era el que decía como que las coordenadas para tirar las bombas. Y lo tumbaron de un avión y cayó en territorio de enemigo. Y tuvo que correr por la maleza para salirse de ahí con una pierna rota.
Papá, el papá de un amigo mío estuvo en Vietnam y él nos contaba que él pasó tantos y tantos meses con las botas puestas, que cuando lograron llegar a base, que retiraron el pelotón donde él estaba y llegaron a base después de meses de coger frío, sol, lluvia, frío, sol, porque él decía que en Vietnam eso era lo más que él le encabronaba, que estaba haciendo un sol cabrón y de momento se zafaba una lluvia y jueputa. Él decía que y no se podían quitar los full pack, no se podían quitar la ropa, nada. Cuando él llegó a la base, él dice que cuando él se jaló las botas, él tenía toda la parte de las carnes de la bota en carne viva, cabrón, y que tenía la goma pegada a los pies. ¿Entiendes? Imagínate todos los días caminar así, cabrón. Todos los días. Tacho. Por eso es que yo te digo, es increíble, pero hay así dos o tres cosas. Hay dos o tres cosas de esos años, hijo de la gran puta, como el 40 y pico. 30 y pico. Que yo digo, puede ser que sea embuste, pero yo no creo que sea tan embuste.
Pues la cosa es que el hijo de puta seguí. No, pero ¿cómo es la parte de la motora que ellos, él los hace, él los coge de pendejo? Ellos, ellos se van en el avión, ellos se van en el avión y él viene en una motorita ahí que tiene un asientito al lado. Y cuando el avión le despega por encima, él se le guinda en el avión con el pico este con el que estaba haciendo el boquete en la tierra.
Que ese es el alma del cabrón, que ese, no se le pierde. Alma.
Y la jodienda es que ellos miran por el cristal, dicen, vamos a tener un problema. Y cuando miran por el cristal, como ven la motorita moviéndose, pues dicen, mira, no, se quedó allí.
Míralo ahí, el pendejo ese, se quedó ahí.
Y como al minuto, ¡clan! ¡Clan! Y ellos como, ¡ea, hostia, cabrón! El hijo de puta está acá arriba.
Nos tuvimos que montar en un avión para huir del hijo de puta este, pero el pendejo es él, sí.
La jodienda es que en el cielo el cabrón se le despega el pico y lo encaja otra vez en el avión.
Cho, cabrón. Esa a mí me acordó una película de Stephen King que se llamaba The Night Flyer. Ajá. Cabrón, que era un demonio que venía pegado en la ala del avión. Era un demonio que era como un tipo, como un tipo de vampiro. Que parecía como un demonio. Cabrón, eso era así mismito. Si yo hubiese estado con ese hombre en el avión yo solo.
Yo me tiro del
cabrón,
avión, carajo.
Yo me tiro del avión, cabrón. Yo me tiro del avión. Me va a matar el aire, pero no me vas a matar tú, cabrón.
Pues en esa pelea, antes de que empezaran ellos a despegar, el piloto se estaba sintiendo mal. Uh-huh. Y él le dijo, dale, cabrón, que se joda, nos fuimos. Pues mientras ellos están peleando, que es la pelea que tú contaste ahorita, que cogen de parte y parte, el piloto se empieza a ir 17. Ajá. Y el avión pues se empieza a estrellar.
Y yo creo que él empieza a coger puños por joder nada más. Como por decir, ya le maté todo el pelotón, déjame que dé un par de puños para que se crezca.
Ya ahí me lo voy a matar, deja que se muera como creyéndose bravo.
Deja coger un break.
Cuando el avión se está estrellando, lo último que enseñan es el que se pone como en posición fetal, ¿verdad? Para aguantar el impacto.
Ajá.
El avión se estrella y explota para el carajo. Ajá. Y pues, se murió Sisu, ¿verdad?
Cabrón, mierda, se murió.
Sale del agua ahí con todo el oro, bien cabrón.
Ese oro se va a cambiar sí o sí, cabrón. Sí.
Pero la película termina con un chiste, ¿verdad?
Ajá. Bajo menos, sí.
Sí, sí, él va al banco, todo el mundo se ve como que carajo, porque el tipo está... O sea, acaba de explotarle un avión encima.
Ajá.
Acaba de destruir un avión él. Él destruyó un avión.
Él llega al banco caminando con un hook de cuadro en la pared, cabrón, porque él mismo se hizo un hook para engancharse en la pared. Sí.
Llega demasiado jodido. Así, con el agua es como negra, por tanto, me imagino el fuego. Y el lodo. Ajá. Y pues todo el mundo se sale para el carajo en el banco. Y él va así arrastrando el bulto y lo trepa en el counter, derrama todo el oro. Y ella se queda mirándolo, ¿qué carajo es esto? Y él le dice, quiero todo esto que me lo cambie en billetes, lo más grandes posible, que para que pese menos.
Para que pese menos, cabrón. Y es la única línea de él.
Esa es la única línea, cabrón, es un chiste, hijo de puta.
Sí, chiste, cabrón. Ponlo en billetes grande porque estoy cansadito, puñeta.
Por si tengo que joderme con dos o tres cabrones, no me pesé tanto. Cabrón,
ya están planificando una secuela. Ya están planificando una secuela.
Ay, que no la jodan porque Machete la jodieron.
Sí, la 2 fue malísima, cabrón.
Sí, sí. Y ellos tenían en mente hacer la 3 y para mí que fue tan mala la 2 que no hicieron la 3.
Que se le quitaron las ganas, sí.
Que iba a ser en el espacio, ¿te acuerdas?
Esa es la que yo quería ver, cabrón.
Bien, cabrón. Esa es la que iba a quedar buena.
Justin Bieber como blip. Sí.
Esto tiene que estar hecho a lo mejor, cabrón.
Posiblemente, cabrón. La que nunca se iba a dar era Leonardo DiCaprio como hermano de Iron Mask.
Ah, sí.
Cabrón, ese chiste. Ese chiste estaba muy cabrón, de verdad.
Mira, tú le das, ¿cuánto tú le das a esta película?
10 de 10. Esta película, como te di, como ya yo dije, yo escribí un mini review y dije que esta es una de las mejores películas del año ya, junto con Earl y con John Wick 4. Es posiblemente. Y con Mario. Es posible que está a ley de nada en convertir. Ya es la segunda película de animación más taquillera detrás de Frozen. Diablo. Y ya está a pelo de Chris que ganarse y le dijo, ojalá que se la gane.
Él no se la ganó en la primera semana.
Ajá.
Ahora es overall.
Ahora es overall.
Pues sí, se la va a partir.
Eso que te estoy diciendo es overall. Pero la jodienda es que Mario, cabrón, Mario ya está en digital en todos lados y sigue vendiendo en el cine.
Sí, está súper pirateada. Es que en el cine es otra cosa también.
Este, es una de las mejores películas del año. De verdad, denle en el break, macho, véanla. Si la ven, yo sé que ahora mismo está para alquiler, bájenla para pa el carajo, es de Finlandia anyway, bájenla, piratea. Y quizás es la mejor película finlandesa desde Headhunters que yo he visto, y Headhunters está cabroncísima. Posiblemente también Sisu. Sí, en algún futuro a mí me gustaría, porque esa película como que todo el mundo se olvidó de ella ya, y yo quiero darle un review a esa película, pero Sisu es una de las mejores películas de acción de esta era. Así lo digo, cabrón, de esta era.
No la pueden ver con la mente pendeja de...
Esa es embuste.
Cabrón, entiéndese de su humor, déjate llevar.
Cabrón, otra vez te digo.
Si eres un mamabicho, te vas a perder un clásico, ¿verdad?
No, si tú me dices ese comentario a mí y me dices que tu película favorita es la de los Avengers, te puedes ir para el carajo, cabrón. Así mismo te lo digo. Puedes ir para el mismo carajo, cabrón.
Mira, pues yo le doy a esto un 10 de 10.
Uh-huh.
Esto es... Cabrón, esto está tan cabrón como que Al Pacino preña a los 82 años.
¿Verdad?
Eso está a ese nivel de hijo de puta.
Eso es lo mejor. Eso es lo mejor de un tipo que ya hace más de 50 años que no está bueno.
Ajá. Que no moja a nadie.
Todavía puede preñar a una muchacha de ¿cuánto? De 29 años. Que
de 29 ella, años.
Eso está muy bien, cabrón.
Eso está bien. Eso es, cabrón, eso es el premio a su carrera, cabrón.
Y ella lo hizo bien también, porque ¿para qué carajo ella le va a salir preña a un pendejo por ahí que no es nadie del hijo? Cabrón, el hijo de ella va a ser Pacino, de apellido.
¿Tú sabes lo que es eso, cabrón? Ya esa persona, todo el mundo va a querer verla crecer.
Cabrón, ya eso es un head start ya en tu vida, cabrón. Ya tú naciste como con 100 puntos por encima a todos los demás, cabrón.
Es verdad que ese nene se va a quedar sin pai como a los 6 años. Pero...
Ah, bueno. Y maybe menos. Pero de verdad, ninguno de los dos tiene esa expectativa de que él lo críe.
Sí,
y lo haga una persona. Eso ninguno. Esta tipa estaba con Clint Eastwood, loco. Y Clint Eastwood tiene 93 ya. O sea, sí. ¿Entiendes?
Y ella era más joven, o sea, que ella tenía como 23, ¿verdad?
Y estuvo con, loco, ella estuvo con Mick Jagger. Si estuvo con Mick Jagger, le estuvo está con Mick el Jagger, demonio.
Que Mick Jagger tiene 323 años.
Cabrón, ella puede estar cómoda con Satanás mañana mismo.
Debe tener no tantas infecciones, cabrón, en esa vagina.
Ella,
debe tenerla bien, él, podría.
La infección es la vagina. ¿Tú sabes lo de la historia del vagina dentata? Pues ese es el de ella. Ahora mismo, cabrón.
Sí.
Al Pacino no se vino, cabrón. Al Pacino le arrancaron el huevo.
Le arrancaron el bicho y en el bicho había leche.
Y en se lo tragaron y cuando hizo la digestión se quedó preñaca.
Mira, cabrón, vámonos para el carro que yo no sé para dónde va este episodio.
Dale.
¿Dónde te leen?
LGROEN en Twitter.
A mí, Hostax en Twitter, Acorde y Rimas Twitter y Facebook, Acorde y Rimas en Instagram, en Cinta en Twitter. Y en Patreon nos pueden seguir con Acorde y Rimas. Denle like a Spotify. Síganos allá. Chequeamos, cabrones.
Chequeamos. Thank you.